Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Seguimos aquí empeñados en la tarde de COPE en hablar de las cosas de las que no hablan los políticos en campaña electoral, de las cosas de las que estamos preocupados los ciudadanos. Y sin duda algo que nos interesa es la seguridad en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. ¿Qué problemas de seguridad tenemos y cómo puede ayudar a mejorar la seguridad de nuestras ciudades la política que hagan los alcaldes que vamos a elegir el próximo domingo? Vaya por delante que España es un país muy seguro. Somos el tercer país más seguro de Europa. Según las estadísticas del Ministerio de Interior, las tres ciudades menos seguras de España son Barcelona, gobernada por Colau, Marbella, gobernada por Ángeles Muñoz, del Partido Popular, y la tercera más insegura es Madrid, gobernada por Carmena. Las ciudades más seguras, por el contrario, son Gijón, que ha tenido como alcaldesa en la última legislatura a Carmen Morillón, del Foro Asturias, y Logroño, que ha tenido como alcaldesa a Cuca Gamarra, del PP. Lo de la seguridad parece que cotiza en política, porque Carmen Morillón es la candidata del Foro Asturias para la región y Cuca Gamarra ya está en política nacional con el Partido Popular. En realidad, la seguridad no solo depende de la política que hagan los diferentes alcaldes. La seguridad tiene muchos factores. La política municipal puede ayudar en parte, pero claro, también está lo que se haga en política autonómica y en política nacional. De hecho, Colau, que ya decimos que Barcelona es la ciudad más insegura, siempre le echa la culpa a la Generalitat de lo que sucede en la ciudad. Hace unos meses, los vecinos, hartos de lo que estaba pasando en Barcelona, montaron una protesta, digamos, no organizada. Así sonaba la cacerolada que le dieron a Colau en la Barceloneta. Claro, no es para menos. Es que en Barcelona, en 2018, hubo 119 delitos por cada 1.000 habitantes. Hubo 10 asesinatos o homicidios. Pero, como decimos, Colau le ha echado la culpa a la Generalitat.
Sinó que em començo a preguntar si no hi ha una intenció electoral d'abandonar la seguretat de Barcelona per part de la Conselleria d'Interior de la Generalitat de Catalunya.
O sea, hay una voluntad electoral de abandonar la seguridad por parte de la Conselleria d'Interior. La acusación tiene cuidado. Es la manera de quitarse de encima el problema. La verdad es que tenemos pocos estudios de qué política municipal provoca más seguridad o menos seguridad. Pero lo poco que hay señala que lo importante es la prevención. Cuanta más prevención, mejor. Y en Barcelona, bueno, es que la inversión y el gasto, por ejemplo, en educación, ha bajado en un 15%. Es que la inversión de Colau en seguridad ha bajado bastante, de 113 euros que se invierte ahora por año y ciudadano a 105. Lo he dicho al revés, 105 es lo que gasta Colau y 113 es lo que gastaba Trias, el anterior alcalde. Bueno, y algo parecido sucede en Madrid, porque también en Madrid falta inversión, gasto para hacer frente a la seguridad. Y la prueba está en lo que sucedió en Navidad. Carmena llevó más policía a 5 distritos donde los vecinos se estaban quejando e inmediatamente los mandos policiales dijeron que eso no servía para nada porque iban a patrullar unos días por la calle pero que inmediatamente iban a retirarlos porque no había personal suficiente. Conclusión, la seguridad en un municipio depende mucho de la inversión que se haga en educación y en prevención y de los recursos que se dediquen a seguridad, a policía. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y contamos también que ya está en marcha la 13ª legislatura de la democracia, no exenta de polémica. La oposición carga contra la nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por haber permitido las fórmulas de juramento de los independentistas. Javier Atar.
La nueva presidenta del Congreso se ha convertido en el foco de las críticas tanto del Partido Popular como de Ciudadanos. Ambos acusan a Batet de haber permitido una humillación a España con las fórmulas de juramento que aludían textualmente a los presos políticos. Pablo Casado y José Manuel Villegas.
La historia de España no merece este escarnio. La presidenta del Congreso ha sido condescendiente, incluso cómplice.
Ahora entendemos por qué los separatistas querían a Batet como presidenta.
Algo que también opina el portavoz de Vox, Iván Espinosa, que ha apuntado que es un escándalo que esto se tolere y que ahora comprenden por qué la elegida para presidir la Cámara Baja ha sido la socialista catalana.
Y te cuento también que en plena polémica por el registro horario, los autónomos han presentado un informe sobre su jornada laboral. Casi el 80% trabaja más de 9 horas y uno de cada 5 todos los días de la semana. Joaquín Bizmanos.
Los autónomos trabajan de media 2 jornadas más a la semana que los asalariados. Les salen muchas horas al día. Para el 78% las rutinas son al menos 9. El 19% no descansa en toda la semana. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, tira de ironía a cuenta del registro laboral. No afecta a aquellos que no tienen empleados a cargo.
Menos mal que los autónomos no tienen que registrar la jornada de trabajo, porque si no desconfigurarían cualquier app de las que estén dedicadas a esto de marcar los registros horarios.
El informe revela que las vacaciones siguen siendo un tabú para el colectivo. Solo el 5% se pilla un mes y las bajas por enfermedad, una entelequia. 3 de cada 4 no se ha cogido ninguna, aunque cuando lo hacen son más largas. La gran asignatura pendiente de los autónomos sigue siendo la conciliación.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Vaticano denuncia la grave violación de la dignidad de la persona que supone retirarle la alimentación e hidratación a Vincent Lambert, el paciente en coma ingresado en un hospital francés. Son palabras del comunicado conjunto emitido por los dos máximos organismos que se ocupan de la protección de la vida en la Santa Sede. Corresponsal Eva Fernández.
En sintonía con los obispos franceses, el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida y la Pontificia Academia de la Vida reiteran la grave violación de la dignidad de la persona que comporta la interrupción de la alimentación y de la hidratación. En el texto recuerdan que alimentar a un enfermo no constituye ninguna obstinación terapéutica a menos que no cause sufrimientos intolerables o resulte nociva para el paciente. La suspensión de dichos cuidados representa más bien, asegura el Vaticano, un juicio despiadado sobre su calidad de vida, expresión de una cultura del descarte, por lo que seguir asistiéndole es un deber ineludible.
Y en los deportes hoy, el partidazo de COPE se emite desde Valencia. Andrea Peláez.
Juanma Castaño y todo su equipo estarán allí esta noche con grandes protagonistas y atendiendo a la cita de la semana, que no es otra que la final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Barça en el Benito Villamarín el sábado. El conjunto de Marcelino recupera a Ezequiel Garay, por lo que tendrá a todos sus jugadores disponibles, los del 11 titular. Y en el Barça están pendientes de Arthur Coutinho y Semedo. En Pamplona hoy es día de fiesta. A las 5:30 comenzará por las calles de la ciudad la Rúa de Osasuna, celebrando que es nuevo equipo de primera división. Fuera del fútbol, estamos pendientes de la 10ª etapa del Giro de Italia. Quique Iglesias.
El desenlace ya de esta etapa del Giro, 22 kilómetros y medio para el final de etapa en las calles de Módena. De momento el pelotón agrupado sigue presumible sprint entre Viviani, Ackermann, Caleb Evans, que quiere volver a ganar como lo hizo el fin de semana. Es decir, que hoy sprint a la espera de la alta montaña que va a llegar jueves, viernes y sábado.
Y terminamos recordando que hoy es un día triste para el mundo del motor. Ha fallecido Niki Lauda, el triple campeón del mundo de Fórmula 1, a los 70 años de edad.
Recibimos ya con una ovación, bueno, ya veremos, al encargado de provocarnos una sonrisa aquí cada tarde, el genuino Juan Solo. A ver, no te la mereces, Juan. Venga, sí, venga, ponle la ovación, que si no, no se va a quedar.
Bueno, Pilar, no, la ovación
sí,
no.
Hombre, unos aplausos no, o algo. Así, no. ¡Pum!
Nada, bueno, no se puede mendigar el aplauso, pero bueno, de todas formas es un honor. Viniendo de una diva de la radio como eres tú. Sí,
favor,
sí.
Por favor.
Por cierto.
O sea, peloteos no.
¿Eh? No, peloteos no.
Que
es
eso
verdad.
Yo muy
bueno,
malamente.
Venga, me merezco la ovación. Venga, ponme la ovación. Ah, gracias.
Por el peloteo, a lo mejor.
No es peloteo.
Bueno,
no
venga,
es peloteo.
Vamos
bueno,
vamos al
da
lío.
Lo mismo. Hablando de divas. Esta es la música de Wonder Woman.
Una diva.
Una diva.
Sin duda.
Una película que a ti te encanta, pues, y a mí sí. Me parece que tiene efectos salchicheros. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo no vi...
¿Qué es efectos salchicheros?
Pues cutres, que cantan mucho, que ya no hace falta, o sea, hay que invertir, ¿sí?, más dinero, no sé, yo creo
que
sí. A lo
mejor es que me estaba fijando solo en el guión y en el argumento, bueno, estaba tan sí. metida que no me fijé,
claro,
en esas cosas.
Sobre todo viendo Wonder Woman, lo que te fijas es en el guión, efectivamente.
No eso, vi... ¿Eso tú?
No,
¿eso
no?
Tú?
No vi el festival de Eurovisión el pasado sábado, de hecho... Admito que me enteré de que se celebraba gracias al programa, que tú lo comentaste, y dije, ah, pues no.
O sea,
lo
que
voy
menos
a ver.
Mal que vienes aquí para enterarte,
sí,
de lo que pasa, ¿no?
Para
en
esto,
el mundo y en la vida.
Para esto me sirve
bien.
El programa para actualizarme.
Me alegro que te sirva para algo.
Gracias.
Juan.
Bueno, no, así que, como no sabía que se celebraba Eurovisión, no tiene que sorprenderte que ayer, lunes, me enterara de que Madonna cantó en directo. Pues sí, cantó.
Pues sí,
en
cantó,
directo.
Cantó.
Cantó,
bueno,
cantuvo,
actuó,
en fin.
Actuó en directo. Ya,
parece que no lo hizo del todo bien. Yo sé que hay muchos fans de Madonna, ¿eh? No entiendo mucho de música, pero escuchándola hay momentos en los que parece que el corral tenía agujeros porque se le escapó más de un gallo.
Vamos, que no llegaba.
No llegaba, pero...
No llegaba.
Se llevó bastantes críticas. Ahora, hay que decir que cantar en directo es complicado porque había mucha parafernalia de música, de cantantes. Sí. Y si no te escuchas bien, si pierdes esa referencia, pues puedes desafinar como un gato enfermo. Pues ayer Madonna subió la actuación a su canal de YouTube. Y fíjate tú lo afinada que estaba.
O sea, se supone que esta es la misma actuación,
es la misma,
¿no?
Es la misma actuación.
Ya.
Es la misma actuación.
Ya.
Hay que decir para todo el mundo que existe un programa informático que se llama Autotune, que es básicamente autoafinación, ¿no? Que ha resuelto la vida de muchos cantantes, porque con este filtro las canciones se afinan de manera automática.
¿Ah, sí?
Sí, prácticamente,
¿qué me
estás
contando?
Prácticamente hagas lo que hagas.
¡Qué fuerte!
Con este programa se afinan, lo utilizan muchos cantantes. Pues Madonna ha recibido todavía más críticas por subir la canción afinada. Y ya sabemos que viene ahora.
No lo entiendo.
Pues no. No lo entiendo y además expongo mi razonamiento.
Escuchamos entonces al profesor solo.
Claro que sí. ¿Qué esperábamos? ¿Que subiera la actuación a su propio canal desafinando como un gato en una bodega? No me parece justo. ¿No hacemos todo lo mismo? Con las fotos de Instagram.
Todo lo que podemos.
Claro, nos hacemos la foto
yo
de Instagram.
Yo si no hago más es porque no sé utilizar los filtros.
Bueno, querido oyente de la tarde, tú no sabes lo que es hacerte una foto con tus compañeros de aquí de la redacción. A ver la foto, no me gusta. Tengo la oreja rara. Uy, no, quita, no me gusta el pelo, haz otra. No, espérate, la luz. Es imposible. Si los demás mortales podemos utilizar el filtro cálido, el Valencia o el Ludwig para nuestras fotos de postres, ¿cómo no va a intentar Madonna mejorar una actuación, pues, que no le salió bien?
Exactamente, está en su pleno derecho.
Defendida Madonna. Continuamos hablando de divas, pero en este caso nos vamos al circo de la política.
Es un buen día para hablar del circo de la política.
Sí,
Juan.
Sí, pero no me voy a poner serio.
Vale.
Voy a buscar la felicidad.
Está bien, be happy.
De entre todas las candidatas, de todos los partidos, a comunidades, ayuntamientos o incluso europeas, yo tengo mi favorita, y ya sabes cuál es, Isabel Díaz Ayuso.
¿Por qué te gusta?
Pues porque me tiene fascinado. Es alguien muy especial, de estas personas que aparecen pocas veces en política. Ya recibimos sus noticias casi con ansiedad cuando te dice alguien: ¿sabes lo último que ha dicho Díaz Ayuso? ¿Qué vas a buscarlo? Sé que prometí un especial sobre ella, pero me ha parecido más prudente dosificar, más que nada porque parece que le estoy haciendo campaña. Y además, quizá fuera de Madrid, pues no la conozcáis, no sepáis quién es. Bueno, Isabel Díaz Ayuso a mí me parece una persona feliz. Feliz y enigmática.
Enigmática,
porque en las fotos tiene esa mirada propia de quienes ven cosas que tú no puedes ver, como...
En ocasiones veo muertos. Una mirada.
O sea, a ti te parece la misma mirada.
Tiene una mirada
como... La misma mirada que el niño del sexto sentido.
Como si estuviera viendo el aura, no lo sé. No debemos criticar a quienes se atreven a soñar, porque de no existir soñadores, no habría lugares como...
Las crónicas de Narnia.
Para... Yo soy muy de los soñadores.
Sí, claro, sí, que sí, hay, sí, que soñar. Gusta. Por eso, para la entrega de hoy... sobre Díaz Ayuso, voy a rescatar una propuesta que hizo a los medios de comunicación en nombre de su partido. Ojo, Partido Popular. Ojo, porque la propuesta yo la encuentro lógica y en eso además no me meto.
Pues que una mujer está embarazada, su hijo ya disfrute de pleno derecho, bueno, pues de todas las ayudas y ventajas fiscales que se puedan tener para familias numerosas y de especial categoría.
Me parece
muy bien, es digno,
perfecto,
de alabanza.
Claro que sí.
La familia ya tiene carnet de familia numerosa, claro, aunque el niño, sí, no haya nacido. Y entonces un periodista, no voy a decir malvado, porque no lo es, le planteó
siempre,
una...
Siempre, los periodistas somos,
no,
siempre, o tenemos esa tendencia.
Que no,
a ser un poco malvados.
El periodista,
Juan,
le planteó una pregunta, y no tiene mala intención, es más, hasta se disculpa por adelantado, lo único que pretende es aclarar una duda que le plantea la propuesta de Isabel.
No quiero ser un aguafiesta ni mucho menos, pero en caso de que se produzca cualquier problema, ¿las ayudas se devuelven o cómo es?
Claro, si el niño no llega a nacer, ¿qué pasa con las ayudas que has cobrado como familia numerosa? ¿Se devuelven? ¿No se devuelven? Y he aquí la respuesta.
Hombre, no lo hemos estudiado todavía, pero la idea sería, evidentemente, si después ya está... Bueno, no lo he pensado, pero yo creo que... No lo tengo claro, yo creo que no.
Bueno, pues a mí me parece muy bien que cuando no tienes claro una cosa, digas la verdad.
Pues sí, concretamente
porque
dice...
Porque es que si no, es un lío en el que te metes que no tiene sentido. Porque...
Correcto.
¿No?
Dice, sí, es lo que voy a decir. Digo, dice, no lo hemos estudiado.
Oye, pues mira, esto no lo he estudiado.
Pues no lo he pensado.
Ah, pues esto no lo sé.
No lo tengo claro. Bueno, creo que... Hombre, también le está preguntando una cosa que puede ser... O A o B,
sí,
tampoco,
bueno,
hay muchas,
pero,
opciones, pero bueno.
Has hecho una propuesta, no lo tenías pensado.
O sea, que a Pilar le encanta su sinceridad, bueno, a mí también.
Pues
es,
sí,
un soplo de aire fresco en política, ser sincero. ¿Para qué vas a fingir que lo has pensado si no lo has pensado? Como mensaje a los políticos en general, hay que darle una vuelta a las cosas antes de soltarlas así por las buenas. No se puede decir lo primero que te venga a la cabeza.
Bueno, oye, pues ahí tendremos que esforzarnos, ¿no?
Claro, hay que esforzarse un poquito. Ya las cosas un poquito doradas antes de ofrecerlas al gran público.
Bueno, estamos con los políticos a vueltas, ya lo sabes, Juan.
Sí.
Porque como tú no quieres hablar mucho de la campaña, pues a mí me ha dado porque cuando tú estés aquí hablemos de campaña.
Me parece fenomenal.
Te parece bien, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿te acuerdas que ayer hablábamos con ese divertido matrimonio del pueblo de Guadalajara, de las Inviernas?
Sí.
Matrimonio que se presenta a la alcaldía los dos, cada uno por un partido. María Isabel,
sí,
por el Partido Socialista, y José Luis por el PP, ¿no?
La guerra de los Rose, en casa.
Exactamente. ¿Sabes que hay más de 8.000 municipios en toda España? Imagínate la de casos curiosos, ¿no?, que hay en municipios españoles de alcaldes, alcaldesas, de candidatos, ¿no?, también para estas elecciones del fin de semana. Por ejemplo, la historia de Rubén Morera, alcalde de Cachorrilla, que es un pueblo de Cáceres con 78 habitantes. Rubén fue el último niño que nació en el pueblo y de eso hace... Atención, 29 años. Bueno, hoy es el alcalde y se vuelve a presentar a las elecciones. Rubén nos ha dicho aquí en la tarde que solo quiere el bien de su pueblo, claro.
Me da por presentarme alcalde porque me tiraba lo mío, porque me dolía que mi pueblo se podían hacer más cosas. Entonces decidí embarcarme en esta aventura, pero vamos, por política ni por nada, ¿no? Porque es que yo no me gusta la política y sobre todo en un pueblo no debería existir la política. Creo que tú lo que tienes que mirar es el bien de tu pueblo. ¿Qué más te da? Es que somos pocos, es que nadie va a mirar por nosotros como nosotros.
Ah, el bien del pueblo.
Claro.
Bueno, y un alcalde de un pueblo tan pequeño, pues como bien dice él mismo, no es un alcalde al uso. Claro, tiene que estar en todo.
Es un trabajo que quema mucho, porque tienes que estar con el trato de toda la gente, a pie de todo el mundo. Entonces, en un pueblo no eres alcalde, eres como la persona de que si no se me ve la tele tienes que ir a ponerme la tele, si no me va el móvil, porque la verdad es que la inmensa mayoría de los habitantes son mayores.
Hablando de habitantes mayores, hay muchos mayores que también son candidatos. ¿Tú conoces a Charito, Juan?
He oído hablar de ella.
Claro, es que...
¿Quién no ha oído hablar de Charito?
¿Quién no ha oído hablar ya a estas alturas de Charito? Bueno, Charito es María del Rosario Testa, aunque ya digo que ella quiere que todo el mundo la llame así, Charito. Charito tiene 95 años y es candidata a la alcaldía de Patones de Arriba, al norte de la Comunidad de Madrid. Es un pueblo, como te digo, al norte de la Comunidad de Madrid. Muy bonito, por cierto.
Muy bonito.
Y encabezando la lista por Abuelas por Patones. Bueno, estas Abuelas por Patones son 7 mujeres mayores de 60 años que han decidido presentarse a la alcaldía de su pueblo. Porque fíjate, entre otras cosas, están preocupadas por los turistas.
Anda.
Charito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas
¿Cómo
tardes.
Llevas la campaña electoral?
Lo llevo muy despacito.
Bueno, con calma, ¿no?
Sí, así es. Ya os estoy oyendo la presentación y es la pura verdad. Mira, esto es un pueblo muy pequeño. Vamos a... Te lo voy a decir para que a ver si lo entendemos todos, porque parece ser que la alcaldía no lo entiende.
¿Cuál es el problema?
Está repartido unos 30 vecinos en la parte de arriba, en la montaña, en el pueblo que lo han dejado ellos abandonar. El pueblo en sí se ha ido a lo llano, a la parte de abajo. Y en el medio, entre los dos trocitos, hay un desierto. Ese desierto quiero hacer un parking, porque venir un sábado a Patones no se puede aparcar.
Ya, y
entonces,
eso genera un gran problema.
Es inmenso, ya. Inmenso. Hay veces que es la mejor romería que te puedes imaginar de un pueblo, es un sábado aquí en Patones.
Me lo imagino, porque es un pueblo muy bonito, Charito, todo el mundo quiere ir a verlo. En la Comunidad de Madrid muchos
sí.
madrileños van, pero no solo madrileños, también turistas y gente de fuera de Madrid. Entonces, tu propuesta es hacer un gran parking.
Eso es, un parking que no hay dinero para hacerlo, ¿entiendes? Porque, claro, el ayuntamiento, visto por mí, parece pobre. En el pensamiento de los de abajo hace la sensación que son millonarios o no sé, no necesitan nada. Pero yo que vivo arriba, pues veo la dificultad del turismo. Si esto es un pueblo que no se puede aparcar, que vienen 1000 coches algún sábado, pues claro, es las broncas más grandes que te puedes imaginar hay aquí.
Oye, Charito, veo que tienes muy claro las
no
cosas.
No te oigo, ponlo
no
más
me oyes,
alto.
Te lo pongo más alto. Espera, que le digo a Rosa, que es nuestra técnico, que te lo ponga todo lo alto que pueda.
Porque soy un poquito sorda.
No, bueno, oyes bien, oye, pero que tienes muy claro lo que quieres hacer, ¿vale?
Sí, sí, clarísimo.
Bien. Pero, y energía para hacerlo también.
Gracias, pero ya ves los años que tengo, no puedo conseguir nada, hija.
Que sí, mujer. Y ganas para luchar y pelear por lo que quieres conseguir también tienes.
Sí, pero no puedo ganar, te voy a decir. Así arriba somos 30 y abajo son 500, ¿qué opinas?
¿Tú crees que no puedes ganar?
No.
¿Pero estás haciendo mítines, Charito?
¿Cómo?
Mítines. ¿Estás haciendo mítines?
No hago nada. Nada más hablar con vosotros.
Bueno.
Bueno, pero eso es bastante.
Está saliendo en todas partes, ¿eh?
Las gracias porque no hay... Un día han venido 7 televisiones, o sea que fíjate.
Qué bárbaro.
Pero fíjate.
Y pudieron aparcar.
Vamos, no me lo puedo creer.
Menuda campaña que estás haciendo, sin quererlo. Oye, aparte del tema del aparcamiento, ¿qué más quieres para la gente del pueblo?
La gente del pueblo no queremos nada.
Bueno,
pero
sí.
Nada, el pueblo de arriba, nada. Nada más quiero hacer. Ese parking que he presentado el proyecto mío gratis al ayuntamiento. Un proyecto que nos ha llevado 3 años hacerlo.
Bueno, Charito, que tengas muchísima suerte. A ver qué pasa, ¿eh? Que puede haber sorpresas el próximo domingo.
Que no
dice.
Sorpresas, pero bueno, muchas gracias a todos vosotros.
No, gracias a ti por ser
gracias,
tan amable, ¿eh?
Muchas gracias.
Y por ponerte con todo el mundo. Muchas gracias, Charito.
Gracias, gracias.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
Ahí está la tía. Con 95 años. Es que es... brutal.
Y con mucha vitalidad, ¿eh?
Pero vamos, si dice, no
es que mucha,
ganar, no,
hay mucha
que
cuesta en Patones, ¿eh? Okay. Eso fortalece las piernas
ya te digo,
un montón.
También. Y el corazón. Pues Patones es uno de esos pueblos preciosos que hay en la Comunidad de Madrid, como tantos otros pueblos
sí
de España. Los pueblos también son un buen lugar de vacaciones, lo estamos comprobando hoy, porque de eso estamos hablando con los oyentes, de esos destinos vacacionales y cómo están preparando ya las vacaciones de verano, Rosa.
Claro, estamos hablando de planificar vacaciones en el pueblo, pues mira lo que nos dice esta mamá.
Buenas tardes desde Salamanca. A ver si no volvéis a decir que donde mejor se está es de vacaciones en el pueblo, en casa de la mamá, porque yo soy la mamá. Y cuando cojo vacaciones, mis hijos también las cogen para estar allí a gusto, descansando, relajados y como en un hotel. Venga, un saludo.
Claro.
O sea, las vacaciones en casa de la mamá son vacaciones para todos menos para ella.
Claro.
Es que es verdad. Es, que estará encantada.
Pero yo creo que esta
estará encantada de tener a sus hijos.
Se quejaba con la boca pequeña.
Bueno,
me ha
parecido,
¿eh?
Depende,
pero,
cuánto, hombre, depende de cuántos hijos tenga.
Y el tiempo que se queden.
No,
y,
pero luego
pero
se,
ya
se
podía
hacer
las camas, muchachos. Por lo menos hacer las camas.
Y ayudar haciendo la comida también.
Por lo menos hacer las camas.
Ya me sé yo la historia.
Bueno, aparte del pueblo, dicen por aquí, Íñigo, que cuando organizas un viaje por libre, ya estás viajando antes de irte, que es una parte importante y muy enriquecedora. Luego Sebas dice que él se ha movido bastante por libre en Europa, pero hasta 2009 no había salido hacia Asia. Fue a China. Dice, fuimos por libre y, en fin, no es un viaje fácil. Nos ahorramos un dinero, sí, pero no es para todos los públicos. Es complicado moverse, es complicado hacerse entender, es complicado pedir comida. Todo es complicado. ¿Cuándo vas a China?
China.
Y una viajera...
No, Fernando tiene muy buenas experiencias en China. Que va a ser complicado.
Okay. Es un sitio estupendo.
Recomendable,
China.
¿Verdad
sí,
que sí?
Absolutamente.
Exactamente.
Sí.
Hombre, si vas con una cámara y tal, ya la cosa
sí, si
cambia.
Quieres contar lo que pasa en China, ese es el problema. Pero ¿a quién se le ocurre ir a China a contar lo que pasa? ¿A quién se le ocurre ir a China a hablar de derechos humanos, hombre?
Bueno. Exactamente, es un viaje complicado, como decimos.
Tú tienes un Huawei también.
No, no tengo yo Huawei. No,
Huawei. Tu solo tienes Maserati.
Solo tengo Maserati. Hombre, es que yo tengo más categoría.
Claro.
Bueno, a ver, que nos escribes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Enseguida charlamos con Francisco Latorre, alcalde y candidato del PP a la alcaldía de Málaga.
Te esperaré toda la vida.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Me quedaré con mucha ganas de verte.
Hablamos en este momento con Francisco de la Torre, alcalde en funciones de Málaga, candidato a la alcaldía por el Partido Popular. Alcalde, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Es un placer estar con vosotros, buenas tardes.
Antes de entrar en los temas de Málaga y los temas de la política municipal, dígame usted algo sobre lo que ha pasado en el Congreso. ¿Cree usted que tendrían que estar ya suspendidos los políticos acusados de rebelión que son diputados?
Pues no tengo de verdad datos para opinar, claramente, si han estado ahí ejerciendo como tales, será porque, digamos, desde los poderes judiciales y de juntas electorales, etcétera, se ha considerado que es la mejor solución, ¿no? No entro en ello.
¿Qué ha hecho usted en la alcaldía de Málaga para que hasta Manuela Carmena quiera votarle?
Bueno, tengo buena relación con ella en el plano personal y yo agradezco mucho sus amables palabras. La verdad es que en Málaga hemos cambiado la ciudad en estos años. Hemos cambiado la ciudad no solamente como proyecto de ciudad, fuerte en cultura, fuerte en innovación, en accesibilidad, en compromiso ambiental con los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, sino también en los barrios, ¿no? Hay un cambio esencial. Quedan cosas por hacer, evidentemente, como en toda ciudad. Nunca se terminan de hacer las cosas, ¿no? Llegas a una plataforma y sigues viendo en el horizonte objetivos que te agradaría también que la ciudad tenga, ¿no? Pero sí, hemos hecho una transformación importante. Málaga hoy es ciudad de referencia en muchos aspectos y eso nos llena de orgullo a los malagueños. Al menos a mí, desde luego, como alcalde, me llena de una profunda satisfacción.
Parece que en esta campaña y en la anterior usted ha querido desvincularse de alguna manera del partido o, sobre todo, poner el acento en su gestión personal. ¿Es una marca difícil ahora el PP?
Las elecciones municipales son siempre unas elecciones distintas a las generales o las autonómicas, ¿no? Donde lo que tiene en cuenta sobre todo es los candidatos, la lista en su globalidad, el candidato que tenga el honor de encabezarla y la gestión que se haya realizado cuando te presentas como alcalde, ¿no? Y también los proyectos que se plantean, que sean ambiciosos y realistas al mismo tiempo, ¿no? Y eso es lo esencial, lo que los vecinos y vecinas de cualquier municipio valoran y tienen en cuenta, ¿no? Los temas ideológicos cuentan menos, eso es verdad, es así, ¿no?
¿Usted le daría algún consejo, dado su éxito, daría algún consejo a los compañeros del partido a nivel nacional?
Yo creo que en política hay que estar siempre tratando de servir al bien común. O sea, tratando no, sirviendo al bien común. No hay otra forma de hacer política para mí, ¿no? Al interés general, ¿no? Y dentro de ese interés general cobra especial relevancia para mí aquellos que más necesitan una actuación de respuesta a sus problemas, sea empleo, sea vivienda, etcétera. Bien, es verdad que para eso hace falta que haya en España, algo que yo creo que nos ha hecho en nuestros años de democracia, que es dedicar a la educación una importancia, una atención mayor, ¿no?, de la que se ha dedicado. Educación en general, que no haya fracaso escolar, educación en concreto en formación profesional, que son oportunidades de empleo, ¿no? Y creo que esa asignatura está pendiente, sobre todo en nuestra región andaluza ha habido un gran descuido de la autonomía anterior, saliente. Yo estoy convencido que el actual gobierno autonómico pondrá más atención y cuidado en esta materia. Y desde el Ayuntamiento trataremos, si tenemos la confianza de los malagueños, de colaborar en ese objetivo, ¿no? Eso me parece esencial para que...
Política social y política educativa.
Me parece básico, pero toda la política, toda tiene que estar impregnada de ese sentido de servir al bien común, que me parece básico. Si alguien no sirve al bien común, hace un flaco servicio a la democracia, no solamente a su imagen, sino a la democracia, porque al final los ciudadanos analizan y ven la fortaleza de la democracia como consecuencia de esa fortaleza de unos gobiernos que hayan tratado siempre de hacer ese servicio al bien común.
Usted ha apostado en su política municipal por un gasto, bueno, gasto de inversión, ahora me dirá usted, cultural importante. Es decir, por ejemplo, que el Pompidou esté en Málaga, bueno, eso es un dinero, ¿no? ¿Es rentable ese tipo de gasto de inversión?
Es importante, es rentable. Nosotros, en cuanto a inversión, lo hicimos con habilidad en el marco de un plan del puerto. El local, digamos, el espacio, los 7.000 metros cuadrados, lo conseguíamos gratis, de acuerdo con las condiciones que pusimos al puerto, hechos por la concesionaria del Muelle 1, y luego hemos completado la obra. Pero fueron 7 millones de euros, una inversión realmente baja para lo que hemos conseguido. Luego, anualmente, hay que tener un presupuesto de mantenimiento, pero no es caro. El Pompidou debe estar cubierto, vamos, contando también la cifra del canon que pagamos por la marca y por las obras, sobre todo por disponer de las obras, etcétera, estaremos en unos 4 millones de euros de ese orden, porque la agencia que lleva el Museo Centro Pompidou lleva también el Museo de Arte Ruso de San Petersburgo y la Casa Natal. Somos la primera ciudad fuera de Francia que tiene un Centro Pompidou. Detrás de nosotros está Shanghái, detrás de nosotros está Bruselas y parece que México, o sea, ciudades de una gran importancia mundial, ¿no? Y eso nos sitúa pues en una liga muy especial, ¿no?, de ciudades muy, muy reducidas, y por tanto nos da una visibilidad importante, no solamente como ciudad potente en cultura y por tanto en turismo de ciudad, en turismo de congresos, sino también ciudad capaz de atraer el talento innovador, talento emprendedor, ya. La estrategia de la ciudad tecnológica que también va paralelo con la ciudad cultural.
Ya sabe usted que en los últimos años ha habido una intensa polémica sobre si hay que remunicipalizar los servicios de limpieza, los servicios de recogida de basura, bueno, los servicios municipales, que son muchos. Hay quien dice que es bastante más caro tenerlo externalizado. ¿Usted qué opina sobre esto?
A ver, los servicios municipales pueden ser ejercitados por empresas municipales o empresas privadas y pueden funcionar bien. Cada ciudad tiene que elegir según sus circunstancias. Nosotros tenemos servicios privados fuera, como es el caso de parques y jardines, pero también tenemos empresas municipales, agua, transporte y ahora limpieza. Nuestra propuesta es municipalizar porque ahorramos dinero, pero sobre todo porque hemos metido un criterio de productividad en los tablas salariales, convenio. Y ese criterio de productividad aceptado por los trabajadores no va a dar más frutos en la calidad del trabajo, ¿no?
Ya, pero eso es una fórmula casi de Podemos, esa, señor Latorre.
Bueno, nunca hablan de productividad desde la izquierda cuando hablan de municipalizar.
Pero sí, remunicipalizar.
Bueno, pero es distinto, no es no basta con la fórmula, no, la palabra no es mágica, es mágica si hay criterio de productividad para que haya ese esmero y entonces también los ciudadanos colaboremos más en el mantenimiento de ese esfuerzo de limpieza. Ese tema es clave. Entonces, son circunstancias muy especiales. Hemos, digamos, aprovechado el momento en que se planteaba para poner esa condición y yo espero que eso dé resultado. Tenemos ya criterio de productividad en la AMT, también en Gestresan. La función pública tiene que incorporar criterio de productividad y los ciudadanos eso lo aplaudirán porque verán entonces una administración más eficaz, evidentemente, y más capaz de dar respuesta a las necesidades que los ciudadanos esperan de ellos.
Todo el mundo reconoce que Málaga ha cambiado mucho en los últimos años, pero en los rankings de limpieza no queda bien la ciudad. ¿Qué le pasa a Málaga? Porque no
quedamos tan mal, Y la impresión, no, lo digo de verdad.
¿Sabe usted que se puede mirar todo?
No, porque esos rankings son fundaciones que tienen, digamos, poca colectivo que opine dentro de cada ciudad. Sí. Es una cosa nacional, con 6.000 personas, hacer una encuesta a nivel nacional no te vale mucho. No, nosotros hemos encuestas con 1,000 personas que nos dan cómo mantenemos un buen criterio y hemos mejorado respecto a hace un año, por ejemplo, ¿no? Hay que ir en esa línea y por tanto, efectivamente, nos vale mucho esos criterios de encuestas nacionales o más que encuestas, opiniones de organizaciones de consumidores, de fundaciones, pero sobre todo cuando está hecho con la máxima calidad técnica en cuanto a recoger la opinión, ¿no? Y la opinión de la gente que viene es que la ciudad está más limpia que antes y los propios malagueños lo reconocen, una evolución en los últimos años más positiva. Ahora, que queda cosas por hacer, ¿no? Nosotros hemos puesto en marcha el ADN, los perros, son la ciudad más grande de España que lo ha hecho, con gran valentía. Todavía no tenemos el 100% del censo.
ADN, que es análisis que está analizado, de la caca de los perros.
Sí, analizas el ADN del perro y la caca del perro tiene unas células epiteliales del intestino, etcétera, que permite de esas células saber qué perro hay,
al
qué
dueño propietario. Se le cae el perro.
Eso es, con una multa. Y si no lo lleva la certificación del ADN hecho, pues también tendría multa, ¿no? Eso es lo que tenemos, ya se está poniendo en marcha el elemento de presión de multas, con cierta suavidad, pero al mismo tiempo con presión, para que cada vez más gente lo tenga. Ahora tenemos 30.000 perros ya con el ADN. No sabemos cuántos perros hay en total, porque muchas veces no se da de baja, pero estamos en más del 50% seguro. En cuanto lo acerquemos al 70-80%, la eficacia es clara, ya se nota menos, ¿no? Ya. Y aún nos queda un camino por recorrer, pero hemos hecho lo más importante, que es que la gente esté mentalizada, que esa fórmula sirve para que la gente ame y respete más a los animales.
Nos quedan 30 segundos. Alcalde, ¿qué va a hacer usted para convencer a Juan Casa de Ciudadanos, que está muy enfadado con el PP y sin él y sin ellos usted no sigue?
Bueno, yo trato de convencer a los votantes de Ciudadanos y de Vox que nos tengan nosotros. Luego... Y luego, si es necesario llegar a acuerdos, será siempre en coalición, no en pacto de investidura, que ha demostrado que cuando ha querido Ciudadanos ha hecho oposición dura para separarse de nosotros, poniendo el interés de su partido por encima del interés de la ciudad. Yo creo que hay que poner a la ciudad por encima de cualquier otro interés. Yo siempre lo he hecho. Cuando he tenido que enfrentarme a mi partido para defender a Málaga, lo he hecho, claramente. Y estoy dispuesto a seguir haciéndolo. Y quiero que los demás tengan esa misma forma de pensar.
Francisco de la Torre, suerte en las elecciones del domingo. Buenas tardes.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Ya está por aquí Pablo Muñoz y Cruz Morcillo. Enseguida nos centramos en el tema de hoy de sucesos. Pero antes tenemos una última hora que nos lleva hasta el Reino Unido. Theresa May ha comparecido y ha ofrecido a los parlamentarios votar la posibilidad de un segundo referéndum. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Acaba de terminar en estos momentos, Pilar, la comparecencia de Theresa May. Lo del Brexit ha sido incluso más duro de lo que yo me esperaba, ha reconocido. Haré una serious offer, una oferta seria a los miembros del Parlamento para un nuevo acuerdo Brexit. Y aquí la noticia. Si aprueban y respaldan esa votación de la primera semana de junio, incluirá la posibilidad de un segundo referéndum. Theresa May no tiene pensado dimitir, o al menos ha evitado todas las preguntas que se referían a esta posibilidad.
Pues esa es la noticia. Por primera vez, ¿no, Paloma? Que sepamos, entra en liza, digamos, esta cuestión del segundo posible referéndum sobre el tema del Brexit. Todavía hay camino por delante, por lo que vemos, ese acuerdo de que me estás hablando, de junio, pero ahí está la noticia, esa posibilidad, ese ofrecimiento de Theresa May de la posibilidad de un segundo referéndum sobre el Brexit. Paloma, gracias.
Sí, era Dime. La condición que le ponían los laboristas, así que puede que haya todavía vida. Hasta pronto.
Enseguida ampliamos esta noticia, esta información que nos ha adelantado, como decimos, nuestra compañera corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Y ahora sí entramos ya en crónica de sucesos. Hoy te vamos a contar una historia que la verdad es que parece sacada de otra época. El enfrentamiento entre dos clanes gitanos gallegos, el de los Morones y el de los Zamoranos. El primero, liderado por un individuo que se hace llamar el Obama de los gitanos y que incluso se presentó como candidato a la alcaldía de Vigo. Lleva más de una década intentando someter al segundo, que incluso tuvo que salir huyendo de sus casas para poder sobrevivir y solo pudo regresar tras un precario acuerdo en el que tuvo que mediar la Fiscalía Superior de Galicia. Pues bien, en la madrugada del pasado domingo, estas disputas volvieron a recrudecerse en una pedida de mano que celebraban los Zamorano en un polideportivo de Oporriño. Una celebración que estuvo a punto de acabar en tragedia tras la irrupción de un individuo armado que comenzó a disparar de forma indiscriminada mientras un segundo individuo le esperaba fuera en un coche. Entre el pánico que se generó, dos jóvenes resultaron heridos por proyectiles disparados hacia el techo y que rebotaron. un hermano del Obama de los gitanos, fue reconocido como uno de los atacantes. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, vaya historia, qué miedo también, ¿no? Un auténtico milagro, hay que decir, que no hubieran muertos. ¿Qué sucedió exactamente?
Pues mira, es una despedida, es una celebración en que están esta gente que les hacen llamar el clan de los gitanos, pero que no son ningún clan al estilo del que conocemos, en el sentido de única familia, con metida en follones, no, en absoluto. Es gente muy normal, dedicada al tema de la venta en los mercadillos. Bien, pasaba la 1 de la madrugada, era en un polideportivo de Porriño, y bueno, quedaban 60 invitados en esa pedida de mano, ¿no? En ese momento llega un coche, un Seat León, baja un tipo de ese coche, entra en el polideportivo y sin mediar palabra comienza a disparar. Comienza a disparar de forma un tanto, bueno, indiscriminada, parece que tira normalmente hacia el techo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que es que el tipo de bala que estaba utilizando es una bala que no se incrusta en los muros o no se incrusta en los techos, sino que sale rebotada. Hay que decir que con 60 personas dentro, el peligro de que hubiese producido muertos pues era muy alto. Hay dos chicos que son los que resultan heridos, que es una niña de 15 años, fíjate. Una niña de 15 años a la que un proyectil le atraviesa la cara.
Uh-huh.
Afortunadamente, bueno, es milagroso porque que es bueno sale es una herida bastante leve. Y otro chico de 18, a este le alcanza en el omóplato. Se disparan hasta 15 balas. Y además, lo que dicen los investigadores es que es un ataque perfectamente planeado en función de las circunstancias que se estaban produciendo. Es decir, era un mensaje por parte de los morones, de este clan que quiere someter a esta otra familia o a este otro grupo de familias al que se le conoce comúnmente como los zamoranos, y que era un mensaje para que en los juicios que se vayan a producir y en otro tipo de circunstancias no hagan nada y se retracten de sus acusaciones.
Bueno, hay que explicar, como está diciendo Pablo, Pilar, los morones llevan años siendo investigados e imputados y detenidos, algunos de ellos, porque en esta venta ambulante, en los mercadillos, lo que hacen es cobrar un impuesto revolucionario, así tal cual. Básicamente
mafioso, podríamos
sí,
decir.
Sí, básicamente, claro, igual que este episodio, que obedece parece un tema mafioso. Lo que hacen es cobrarle alrededor de 150 euros por puesto como un impuesto para que les dejen tener allí sus puestos a los zamoranos que llevan toda la vida trabajando allí, que están perfectamente integrados, que proceden de la parte de Zamora precisamente y de Valladolid y que están perfectamente integrados, no así los morones que no están integrados y que no tiene nada que ver una historia con la otra. ¿Qué ocurre? Que esto es un mensaje. ¿Por qué? Porque hace 2 años la policía y la Guardia Civil llevaron a cabo una operación muy, muy importante contra los morones, contra este Sinaí Jiménez, que es un poco el emblema, que primero se hizo llamar Príncipe de los Gitanos y ahora ya va por Rey de los Gitanos, que por cierto fue detenido la semana pasada con 3 kilos de hachís, aunque él dice que se dedica a la venta ambulante y a conciliar entre los gitanos. Bien, pues retomo. En esa operación se les imputaron un montón de delitos. Y los principales testigos protegidos son zamoranos.
Son zamoranos porque eran las personas que eran
extorsionadas. Que eran las víctimas, exacto.
Y naturalmente la Guardia Civil lo que hace es declararlas testigos protegidos.
Pero volviendo a este episodio del que estamos hablando...
Sí, era para contextualizar.
Sí, el peligro tampoco acabó ahí, porque eso luego, digamos que se trasladó de alguna manera incluso hasta el centro sanitario a donde llevaron a los heridos.
Eso es.
Hasta 2 centros sanitarios, porque el primero le llevan al Álvaro Cunqueiro de Vigo, y entonces allí efectivamente es donde se concentran estas 2 personas. La policía sabe que puede haber más venganzas y que realmente hay que controlar esa zona y la controla. Pero ocurre otra circunstancia, que uno de los heridos necesita ser trasladado a otro centro sanitario. ¿Y qué es lo que se produce? Bueno, pues estas cosas que se producen, estas casualidades que no hacen más que complicar las cosas. Y es que el padre de Sinaí está ingresado en ese segundo centro sanitario por una afección cardíaca en este caso. Claro, la policía sabe que allí se van a concentrar las 2 familias. Los 2 grupos de familias en el mismo centro sanitario. Y entonces tiene que tomar prácticamente ese centro sanitario para que no se produzcan reyertas, para que no se produzcan venganzas.
Cada vez que coinciden hay un despliegue policial.
Cada vez que coinciden miembros de las 2 familias.
Sí, bueno, coinciden, como te digo, en los mercadillos, que ha habido muchísimo altercado y que además los zamoranos y otra gente que no son de esa familia, bueno, dicen que hay una cierta dejación de funciones por parte de la administración porque los otros campan a sus anchas. Ayer mismo hubo una concentración en Repulsa por este episodio, precisamente en Oporriño, y de nuevo tuvo que haber un gran despliegue policial. Algunos de los miembros de los Jiménez, de los Morones, fueron a esa manifestación para decir: nosotros no tenemos nada que ver.
Y vamos a ver, entonces, el tiroteo concreto del que sí estamos hablando, en esta petición de mano,
sí,
¿viene realmente de todo lo que me estáis contando, es decir, viene de muy atrás, o ha habido algún detonante?
Lo detonante, la Guardia Civil está trabajando sobre dos hipótesis, básicamente. Una, como te decía Pablo, los Morones, es decir, Jiménez y compañía, ya saben que los zamoranos son testigos protegidos y que, si nada pasa, declararán en las dos causas pendientes contra ellos, declararán contra ellos. Eso por un lado. Y por otro lado, Pilar, y eso es una información que ha salido en las últimas horas, los zamoranos que ya han declarado, es decir, la mayoría de esas 60 personas que estaban en el peditorio, han declarado que los Morones ya les habían advertido que no podían celebrar ni pedidas de mano ni bodas.
¿Que les habían advertido que no podían hacer eso?
Sí, que no podían hacerlo. Y esa puede ser una de las razones de que esa pedida de mano, que ya sabemos que para los gitanos tienen muchísima importancia y son unas fiestas pues muy lucidas, donde ellos lo ponen todo, les habían dejado celebrarla en un polideportivo, en un centro multiuso que era municipal, que era algo llamativo, ¿no? Precisamente, tal vez, estaban buscando su seguridad, porque ellos debían haber advertido pues que habían recibido estas amenazas: no podéis celebrar bodas ni pedidas de mano. Eso es lo que han dicho los zamoranos a la Guardia Civil.
Hay una cosa que es muy llamativa, y es que la propia alcaldesa de la localidad estaba invitada, además, no puede asistir a esa fiesta, porque tiene los actos de campaña electoral, y por eso se excusa.
Sí.
Pero esta mujer lo que está diciendo constantemente es que hay que sacar de allí inmediatamente a los Morones, porque están machacando la vida de los zamoranos. Y además hay otro elemento que es terrible. Después de este suceso,
sí,
el perro...
Ah, eso, porque me parece haber leído hoy la noticia, sí, esta, sí, que vas a contar.
El perro de la alcaldesa,
eso estaba buscando,
fue... Iba a decir asesinado.
Rajado,
sí, sí, rajado, sí, sí, de arriba abajo, porque probablemente por la posición de la alcaldesa en todo este problema. Estamos hablando de gente que no se para en nada. Para ellos es su territorio y ellos lo quieren controlar.
Habladme un poquito más del tal Sinaí Jiménez, ¿no? El jefe de los Morones.
Sinaí Jiménez es el jefe después de que su padre, como te decía, su padre se autoproclamaba rey de los gitanos. Ya sabemos que ellos funcionan como un patriarcado y que los patriarcas gitanos tienen o han tenido tradicionalmente una importancia básica. Bien, él además dice ser el representante de una organización, una asociación que se llama Sociedad Gitana, que, como te digo, lo que vende es que trabaja en favor del pueblo gitano. Lo que está claro es que media en toda clase de conflictos que hay entre miembros de esta etnia en Galicia, media siempre. Pero va mucho más allá, y lo que la Guardia Civil se sospecha es que es una cobertura que tiene para su otra actividad. Su otra actividad, que, como te digo, tienen un montón de licencias en mercadillos municipales de toda Galicia. Y esta extorsión, que es muy difícil probar. ¿Por qué? Porque los zamoranos y otras familias están absolutamente intimidadas y amenazadas.
Los Morones y los zamoranos, como decías, son como de enfrentamientos de otras épocas, sí, ¿no? De aquellas películas.
Sí, pero en este caso, hay unos buenos y otros
malos. En este
malos.
Caso hay buenos, sí, sí, y malos.
En este caso hay buenos y malos, por lo que estáis contando, pues... Qué gracias, como siempre, por
acercarnos
a esta historia. Gracias a los dos. Y te recuerdo una noticia que ampliaremos enseguida y que acabamos también de conocer. Theresa May va a ofrecer a los parlamentarios votar la posibilidad de un segundo referéndum. Enseguida, más datos.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.